Lo que sonaba era Björk, Venus a Savoy. Venus a Savoy, Inés.
Venus como del cine un hombre.
Savoy? Sí, bueno, me acuerdo.
¿Existe el cine Savoy?
Yo creo que no existe más.
Pero no es lo que decía la canción igual.
A Savoy.
Como bueno. Un hombre, Carlos, como un hombre. ¿Cómo?
Bueno, donde vos quieras. Pero ahora es un hotel también, Savoy. Es el dueño del hotel Savoy, es el presidente de Racing. Y mira, hablando de Björk.
Mira, yo pongo cine Savoy en el Google y me ponen Cinemark.
Bueno,
qué triste.
Ahora hay Cinemark, Hoyts y Village.
Nada más.
Bueno, estábamos escuchando a Björk. Eso es real. ¿Cuándo fue? ¿El miércoles? ¿El martes? No.
¿Qué cosa?
La semana pasada, no, la otra, vino Pepe Peralta.
Lunes.
Un lunes.
Que era candidato a secretario general en CTA Capital.
Sí.
El jueves fueron las elecciones.
Pero ese lunes hizo una promesa al aire.
Sí, dijo que iba a venir hoy.
Sí.
¿Y qué, vino?
No sé.
¿Qué hace? Pepe, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo bien, no voy a venir?
Lo que nunca vamos a saber es qué pasaba si no ganaba, si venía igual o no. Pero bueno, vino, cumplió la promesa
claro. Y
ganó.
Sí. Por suerte todo bien, todo lindo. Fue una jornada de fiesta prácticamente, porque se desarrolló con total normalidad, con una movilización de un montón de compañeros y compañeras trabajando las elecciones y la verdad que muy bien, con mucha camaradería, inclusive con las otras listas, digo, que se presentaban. La verdad que fue algo lindo porque, bueno, con todas las trabas que estaban poniendo desde el gobierno y desde otros sindicatos que, con la intención no de ganar o tener una posición, sino de que no se realizaran las elecciones, digo. La verdad que fue muy bueno ver a tantos compañeros trabajando ese día.
Bien, el jueves fueron las elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina a nivel nacional y a nivel local también. A nivel nacional ganó Pablo Micheli, revalidó el título de secretario general, y a nivel local es la misma lista que venía, la de Carlos Chile, pero ahora estás vos.
Exactamente. Hay una... El tema de Carlos Chile pasó a una secretaría nacional, fue a la Secretaría de Organización Nacional. Por eso es el reemplazo, y lo que decíamos, esta es una, la nuestra era la lista de continuidad de lo que se venía haciendo con el cambio del nombre del secretario general. Los secretarios adjuntos son los mismos que estaban, inclusive es Pablo Espataro y Julio Macera. Así que después hay unos cambios organizativos, digo, de secretarías, pero bueno, normalmente se va cambiando, pero es más o menos la misma gente.
Se mantiene el oficialismo, digamos, el oficialismo de la CTA.
Exactamente.
No está de más decir que fue con normalidad, un poco lo explicabas, pero la semana pasada una de las cosas que hubo, una de las noticias que hubo alrededor de las elecciones en la CTA, o por lo cual empezó a salir en los medios, ¿no? Porque hasta ahí no había mucha novedad en los medios. Tuvo que ver con que el Ministerio de Trabajo dijo que no estaban bien, que no eran regulares. Algo medio raro, decíamos acá, porque el Ministerio de Trabajo no reconoce a la CTA, básicamente. Pero lo que nos decía Carlos Chile en ese momento, que lo habíamos entrevistado, era que muchas de las mesas estaban poniendo, no en los lugares de trabajo, sino en plazas o en las veredas mismas. Eso, hubo ese tipo de problemas acá en la Ciudad de Buenos Aires también.
Sí, por eso digo que fue un día de fiesta prácticamente, porque los compañeros desde las 4 de la mañana empezaron a llegar a la central, a la Junta Electoral, a retirar las urnas, y iban a los lugares de trabajo donde corresponde que se votan, en algunos casos por iniciativa gubernamental, en otros por iniciativa de otro sindicato, desconocían los lugares o querían hacer algunas cosas como para que no se realice el acto, y los compañeros inmediatamente instalaban o en la vereda o en un hall o en algún lado la mesa, se generaba un cuarto oscuro y con muy buena respuesta, digo, en los lugares de trabajo, en la parte estatal, digamos, la parte de ATE, estamos hablando de una elección de arriba de un 35, casi un 40%, de adhesión, o sea, no era solamente el militante que ponía la mesa, sino que los compañeros, fuera donde fuera, concurrieron a votar y así lo hicieron, ¿no?
Y priorizando en ese caso que se realice las elecciones, porque por ahí también podría haber pasado, porque imagínate, vos sos de la CTA, querés poner tu urna, viene tu jefe te dice que no, el de seguridad, claro, y te dice que no, tu compañero de trabajo que es del, que está en la en otra central y te dice que no, te da bronca. O sea, es sería muy fácil caer en esa provocación, sin embargo se priorizó que se realicen las elecciones.
Claro, lo que pasa es que justamente hablamos de la coherencia y por eso digo la continuidad de la coherencia, digo, la central históricamente desde que se fundó, hablamos de la libertad y democracia sindical, hablamos de la transparencia, digo, es una central donde se votan todos los cargos, hasta el secretario general nacional lo votan todos los compañeros en elección libre, secreta, digo, entonces cuando uno avanza en eso y le dan mandato por 4 años, la lógica era que a los 4 años nosotros de cualquier manera pusiéramos otra vez en consideración de los afiliados y de los trabajadores la ratificación o no del rumbo que se viene llevando. Cuando uno habla desde la central en la libertad y democracia sindical y después manda a no votar a los compañeros, digo, la verdad que hay una diferencia muy grande entre lo que se dice y lo que se hace, llegando a la burocratización total del sindicalismo. Entonces, la verdad que nosotros, los trabajadores, nos eligen justamente en esa referenciación, no para ser burócratas más buenos. Entonces, a nosotros a eso lo llevamos adelante, así lo realizamos, y los trabajadores lo entienden, por eso digo que los militantes, los compañeros que tenían a cargo las urnas, garantizaron que se realizaran las elecciones, pero lo más importante es que los compañeros que tenían que votar también garantizaron de expresar su voto y concurrir a las urnas donde estuvieran.
Está aquí con nosotros José Pepe Peralta, secretario general de la CTA Capital. Vino la última vez, todavía no era candidato, y no quiero decir que esto en parte
ahí
fue
viene el auto, ahí viene el auto.
Porque vino acá, pero bueno, viste cómo son las cábalas, Inés. No necesita una explicación científica. ¿Te quedas un rato más, Pepe?
Sí, me quedo.
Bien, menos mal. 46 minutos no, la pasan de las 9 porque tengo más preguntas. Tengo más preguntas para hacer, algunas dudas, también con respecto al Ministerio de Trabajo, para con la otra CTA. ¿Qué va a pasar de ahora en más? Pero invitamos a la audiencia a comunicarse al 4912-1408, 4912-1408, y si no, por internet.
En Radio Sur FM Radio, en Facebook.
Diez de la mañana, 8 minutos, arrancamos la segunda hora de Con el Pie Izquierdo en Radio Sur 88.3, escuchando a Papo, el hombre suburbano.
Y la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados, 6 décimos, y la humedad, 72%.
¿Te gusta Papo, Pepe?
Sí, cómo no.
Estamos acá con Pepe Peralta.
Se quedó, no es por la doble P, ¿no? Papo, Pepe.
No, porque para que pidas una canción para cerrar, es lo mínimo que gana una elección, le podemos regalar una canción, ¿no, Inés?
Además, sí, me parece. No sé si es lo mínimo, pero me parece bien, sí.
Como somos una FM.
¿Qué escuchas, Pepe, normalmente?
De todo un poco. La verdad que no tengo nada especial. Me gusta Calle 13, me gusta...
Ahí va, Calle 13.
Ya está buscando la Calle 13. Bueno.
Claro, no voy a ir muy lejos.
Bueno, Pepe Peralta, flamante, así se dice, secretario general de la CTA Capital. Y ahora, ¿qué? ¿Esto te cambia bastante la vida? ¿Es el cargo?
Y sí, es una responsabilidad muy grande. La verdad que para un trabajador tener la responsabilidad de conducir un poco lo que es la dinámica sindical de todo lo que es la ciudad de Buenos Aires, digo, es una mochila grande. Si bien en el grupo que estamos, y ya te digo, como es continuidad, ya lo veníamos haciendo, es un poco lo formal de ser el secretario, pero entre Chile, Julio, Pablo, yo, ya veníamos cotidianamente trabajando los temas, entonces no cambia mucho la dinámica, sino que se profundiza no por la persona, sino por los proyectos de la nueva etapa que se viene por delante, ¿no? Son 4 años donde aspiramos a tener una mayor organización en un contexto no favorable en lo social y estar a la altura de las circunstancias.
Ahora, digo, te cambia en cuanto a las responsabilidades del cargo o el rol del secretario general. ¿A dónde tiene que estar un secretario general? ¿Al frente en todos los conflictos, tratando de organizar un poco? ¿Cuál es el rol?
Sí, justamente estar presente, presente políticamente, digo, obviamente que todo lo que uno puede estar presente en cuerpo lo hace cotidianamente, pero es que es llevar la conducción de la central a que esté en todos los conflictos que se vienen, con un rol institucional de representación real de todos los sectores, digo, nosotros se viene, o decimos que se viene un tiempo de mayor ajuste, de posibilidad de mayor represión, de despidos, de digo, no es un tiempo muy favorable, y en el medio de eso, justamente tratar de organizar a la clase es una responsabilidad. A eso, digo, nos tenemos que estar presente en que la CTA se sienta y que todos los trabajadores sientan que tienen la organización a disposición como para organizarse y superar esto con mayor, ya digo, organización, si hace falta lucha, si hace falta democratizar la mayor cantidad de sectores también, digo, entonces el cambio está en eso, digo, en profundizar. Con la regionalización de Capital, que es la primera vez que vamos a tener tres regiones o secretarios por regiones, digo, nos acerca mucho a los conflictos. Y por fin se puede empezar a vincular realmente lo que es lo sindical con lo social, en donde tiene que estar, que es en el mismo territorio. Digo, y eso ayuda mucho. Pero es mucha responsabilidad, sí.
Hace 4 años fueron las elecciones que comenzaron con la división de la CTA, ¿no? Y quedó a partir de ahí la CTA de Yasky y la CTA de Micheli. Este año las elecciones fueron solamente lo que es la CTA de Pablo Micheli, por ponerle un nombre, porque las dos se llaman de la misma manera. Después de 4 años de un conflicto no resuelto, judicializado, con el Ministerio de Trabajo en el medio, un despelote. Estas elecciones pareciera ser que dan por terminado ese conflicto y ya cada central sigue su camino, cada central hará lo que tenga que hacer. ¿Cómo viven desde la CTA de Pablo Micheli y de Pepe Peralta en Capital Federal esta nueva etapa, en el sentido de, bueno, de ya terminar con esta división? Porque ya no hay más división, sino que hay dos centrales distintas.
Sí, en realidad, para darte una idea, nosotros en el padrón de la CTA que se utilizó para estas elecciones no se dio de baja ningún compañero, digo, estaban todos los docentes, estaban empadronados, todos los que han quedado del otro lado, del lado de Yasky, igual estaban empadronados y van a seguir estando empadronados en tanto y en cuanto no haya una manifiesta voluntad de desafiliarse a lo que es la central. Se formaliza el divorcio de los dirigentes, digamos, ¿sí? No participó UTE en esta elección como UTE, pero sí muchos trabajadores de la educación se han acercado y han votado la nueva conducción como afiliados directos, que es lo que la característica que tiene la central desde su formación, que es los trabajadores inscriptos, pero los que quieren afiliarse directamente a la central también pueden hacerlo y han participado desde ese lugar. Entonces, para nosotros, lo que fue estos 4 años, los primeros 2 años prácticamente tuvimos que estar dando explicaciones y recorriendo el Palacio de Justicia a ver si judicialmente o en el Ministerio de Trabajo administrativamente se arreglaba el tema, hasta que nos dimos cuenta que el problema no era la legalidad, sino que el conflicto nos pasaba por adelante y no estábamos en condiciones de llevarlo adelante. Entonces ahí fue donde nos decidimos a decir, bueno, la legalidad nos dan los trabajadores y hay que estar en la calle y en el conflicto. Por eso esta segunda etapa ya es mucho más clara en ese sentido, ya nosotros no miramos para el costado ni para atrás, vamos para adelante, creemos que nuestra responsabilidad está estar en el conflicto y estar con los trabajadores. y el Ministerio de Trabajo y la Justicia decidirán en su momento lo que quieran, lo que seguramente no nos van a sacar esta identificación ni a nosotros ni a los trabajadores, que cuando hay un conflicto la central está siempre y va a seguir estando, y como decimos, la calle es nuestra, porque es el ámbito que nos permite exteriorizar lo que uno quiere como organización. Digo, después el Ministerio reafirma, ya digo, las burocracias, reafirma esto, una prórroga de mandato indefinida para algún dirigente que se estanca y después ve cómo de a poco va perdiendo la relación con los trabajadores y con su misma organización, y es lo que le ha pasado en la parte docente, donde termina en un conflicto, donde es empujado por las bases, no por los dirigentes, y llevado adelante, donde quedan atrapados sin saber cómo hacer para portarse bien con el gobierno y seguir estando en sus cargos, en un año donde habían perdido un montón de seccionales justamente por alejarse del conflicto, ¿no?
La cara de ese conflicto todos los años es Baradel. Este año llamó la atención, bueno, ¿hasta dónde llegó Baradel cuando otros años no se comportó de la misma manera? Y claro, lo responde a las bases, en parte, esa profundización. Cuando dijiste la calle nuestra, me vino a la mente la imagen de Bernie llegando en helicóptero a la General Paz. Y cómo el tipo tiene que ir, generalmente se lo toma casi personal, el tema de los piquetes, y a donde puede ir va. A veces no llega, porque o el tránsito está complicado, no siempre hay helicóptero. Y también me acuerdo de los proyectos para regular los piquetes. ¿Cómo es en la ciudad de Buenos Aires, donde el macrismo también no le gusta?
No,
por decirlo ya suavemente. La protesta callejera, sí, otro espectáculo callejero o otra manifestación pública, sí, no la protesta, el reclamo.
Claro.
¿Hay diálogo con la ciudad?
Hay muy poco diálogo con la ciudad, pero como con cualquier otro gobierno. En realidad la central, que está en todo el país, como yo digo, se le dice despectivamente la central opositores. La verdad, nosotros lo decimos con orgullo, somos opositores, pero somos opositores al modelo, y por eso la central es opositora al kirchnerismo, pero también al macrismo, al dualdismo, al delarruismo, o a Capitaní, digo. En la provincia que haga falta hay oposición de la central, entonces responde, no es que responde o es opositor a un gobierno, sino a un modelo. Y por lógica, lo que decía Julio hace un rato, inclusive con el tema de la deuda, llega un momento donde se ponen de acuerdo, más allá de su color partidario, en las consignas centrales. Y acá tanto el oficialismo como la oposición más rancia, digo, terminan acordando las políticas en contra de los trabajadores o las políticas de vaciamiento, pagándole o garantizándole a las empresas las rentas extraordinarias. Digo, en eso se ponen todos de acuerdo, y es lo que nosotros obviamente estamos dispuestos a pelear. Y lo que ha pasado es que a medida que tratan de invisibilizarlo por leyes, la ley antiterrorista, digo, la ley antipiquetes ahora, la respuesta de los trabajadores es más movilización, más apoderarse de la calle, más conflictos. Digo, hoy estamos viviendo en el corredor de la Regional Norte, que se acaba de nombrar, digo, en el INTI, CONEA, digo, hay asambleas dentro del lugar de trabajo, y ya automáticamente, por el llamado asamblea en el lugar de trabajo, automáticamente mueven a toda la gendarmería, al ejército, a la policía, digo, como para cuidar. Digo, lo que están tratando de hacer es condicionar justamente la asamblea. Ya ni siquiera es la posibilidad del corte, y lo que hacen es lo mismo, como decís vos. Después puede estar un espectáculo público y cortar todo el centro. En eso no hay problema. El problema es cuando los trabajadores quieren expresarse.
En lo que es el Corredor Norte, ahí cuando hay una asamblea, la parte de seguridad se pone en alerta y movilización de gendarmes, porque pueden llegar a cortar General Paz y Constituyentes. Hay lugares claves. Uno es ese. Otro es quizás el Metrobús, que no es tan interrumpido, pero el Metrobús es polémica, porque ahí cortás el Metrobús y se paraliza todo, no puede agarrar por otro lado.
Exacto.
Ahí se debate eso también, qué lugares claves hay y a dónde ir y a dónde no.
Mira, lo mejor, o sea, lo que se debate siempre, está, uno trata de ser en los cortes o en la calle, como decimos nosotros, es usar los emblemas, digo, y uno va, trata de ir a la jefatura de gobierno, a la Plaza de Mayo, al Congreso, digo, entonces ya lo tiene como emblema. En realidad no hay una predisposición a cortar el flujo de por sí, Puente Pueyrredón, General Paz y Constituyente. Ahora, son los lugares que son históricos, digo, hoy la parte de la izquierda, digo, también sindical, tiene Corrientes y Callao como un emblema y se corta automáticamente, digo, y está bien que así sea, digo, para reflejar. Lo que también hay que tener en cuenta que los medios, si uno no tiene una... no produce un acto donde justamente otros compañeros o inclusive la sociedad tenga alguna molestia, no te levantan. Yo veo los programas de televisión donde dice es necesario cortar, pero cuando uno corta es porque ya tuvo como 15 días o tiene un despido de 30 días continuado, va a los medios, no te dan ni 5 de bolilla, no te sacan a ningún lado, no te dejan expresarte hasta que no haces un corte. Entonces es como que es una dinámica que la propone inclusive el mismo sistema de comunicación como para que uno pueda expresarse. Entonces, en ese camino uno lo hace en tanto y en cuanto sienta la necesidad de hacerlo. Las asambleas en los lugares de trabajo son continuas, no es que se planea y se hace de hecho, los trabajadores lo llevan adelante, en la puerta de la fábrica, en los bancos, en las escuelas, continuamente hay asambleas, hay plenarios, hay una dinámica que está siempre, es continua. Lo que pasa es que no se le da los medios suficientes como para saber en qué está el proceso, y recién se llega cuando se produce algún corte o se produce alguna movilización, entonces ahí los medios lo toman, si no, no se llega a exteriorizar el conflicto.
Está claro, como el medio llega tarde y se queja de que el mismo medio llegó tarde. Es como una autocrítica que pasa desapercibida. Pepe, vamos a regalar a la canción, Inés.
Dale.
Le agradecemos por haber venido dos veces. Prometió que iba a venir cuando era candidato. ¿Ganó? ¿En cuánto ganaste?
No tengo los números totales, pero es arriba del 80%, casi un 85%.
Bien.
Con la lista...
Más o menos.
Sí, no es bueno decirlo y es bueno agradecerle a las otras listas. Digo, el Partido Obrero presentó la lista.
¿Te llaman después? ¿Es así la mecánica? ¿El que pierde llama al que gana o al revés?
Mira, en este caso la dinámica de la central es abierta, obviamente, y en los plenarios están. Por lo general, tanto el Partido Obrero, el Nuevo Más, o estos PTS, digo, vienen, nos acusan de burócratas, nosotros le damos oportunidad de participar, está todo bien. Después vuelven a decir que hicimos fraude, que somos burócratas, digo, es una dinámica, pero lo bueno es que en las elecciones y después en el conflicto, si hace falta, igual estamos juntos, aunque no hablemos muchas veces cordialmente, pero estamos juntos y nuestra meta es la tratar de resolver los problemas de los trabajadores.
Pepe Peralta, acá en la 88.3, gracias por venir.
Gracias a ustedes.